Muchísimas gracias, Alba. Vuelvo con usted. Quiero saludar a un general muy respetado, muy apreciado, fue comandante de la Fuerza Aérea. Hemos querido hablar con un oficial de la Fuerza Aérea porque la molestia tiene que ver con una base militar aérea. Me refiero al general Héctor Fabio Velasco. Él hace parte del cuerpo de generales, de almirantes y muchas asociaciones militares en retiro, incluida ACORE. Pues los militares han calificado de sorpresiva, indignante, la llegada de miembros del secretariado de las FARC a esta base aérea y les causó un malestar institucional. Calificaron el hecho como grave y condenable y han afirmado en la carta que otras instituciones, como el Congreso de la República, no le han permitido la entrada a los miembros de las FARC. Esto tiene que ver efectivamente con la misión que lideraba el propio presidente de la República con invitados internacionales para una de las sesiones de entrega de armas, la segunda fase de dejación de armas de la guerrilla. El sitio es en el norte del Cauca, como dijo María Isabel, la zona veredal de La Elvira. Son sitios de muy difícil acceso, únicamente pueden llegar helicópteros o expertos militares que manejan la zona y que salen de bases militares y que estaban enfrentando un muy mal tiempo para entonces.
Julio.
Señor general.
Sí se puede llegar por vehículo, pero es muy complicado, sobre todo para una caravana como es la caravana presidencial y pues, por supuesto, la caravana de los jefes de las FARC. Por eso es que no se pudo llegar por vía aérea. Son más de 3 horas desde Cali en esta carretera que es bastante difícil para llegar a La Elvira.
Señor general Héctor Fabio Velasco, gracias por atendernos. Buenos días, general.
Muy buenos días. En primer lugar, hay que hacer dos distinciones muy claras. No se trata de una base militar, se trata de la Escuela Militar de Aviación, que es el alma mater de la Fuerza Aérea, donde se forman los futuros oficiales de la Fuerza Aérea. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Esos futuros oficiales se forman bajo una disciplina y unas normas estrictas y un código de honor muy estricto, que lo conoce muy bien el señor presidente, porque él fue cadete 2 años de la escuela naval, ¿verdad? Que eso es una de las cosas que debemos distinguir. No se trata de alguna base. En segundo lugar, había un aeropuerto mucho más, desde luego que el presidente puede ir a nuestra base y es bienvenido y se le rinden honores cuando él lo tenga a bien considerar. Pero llegar acompañado con unos tipos que aún no han dado muestras sinceras de arrepentimiento, no han reconocido sus crímenes, nos siguen engañando. Le voy a nombrar uno por encimita. Esa entrega de las armas es una burla al país, una burla al pueblo colombiano. Y no estamos dispuestos a ser los acólitos ni a ser cómplices de un proceso de paz que solo nos quiere llevar al socialismo del siglo XXI.
Señor general, antes de entrar a analizar sus preocupaciones por la Colombia en el castrochavismo siglo XXI, yo quisiera ir a un detalle que usted acaba de mencionar. Resulta que los señores, guste o no, firmaron un acuerdo de paz en el que usted tiene todo el derecho a no estar de acuerdo, a criticarlo, a sospechar. Pero como si fuera poco, pues están dejando las armas para lo cual tenían el desplazamiento. Que sean pocas, que sean muchas, que estén mintiendo, esa es otra discusión en la cual usted también tiene todo el derecho, como muchos colombianos, a sospechar. Pero agréguele a eso algo que usted ha reconocido en esta conversación, es que llegaron con el comandante en jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, que es el presidente de la República. Ellos no llegaron allá solos, llegaron porque seguramente el protocolo y el operativo militar les indicaba que lo más apropiado era ir a ese aeropuerto. Entonces, general, en tiempos de una Colombia tan polarizada, pues se firma un acuerdo de paz y hay que comenzar a entender que el acuerdo de paz busca básicamente acabar con las FARC, que ya no existan las FARC. Esos señores ya no tienen armas, ya no tienen grupo político y lo que están es reincorporándose a la sociedad, y seguramente los tendremos que ver en ese aeropuerto, en esa base militar, los tendremos que ver en el Congreso, en las alcaldías, en los municipios, en las plazas públicas, en los supermercados. Y pues es duro, es muy duro para un hombre como usted y tantos como ustedes que entregaron su vida luchando contra ellos, defendiéndonos a los colombianos, pues verlos reincorporados a la vida civil. Pero general, ¿eso no hace parte del proceso de reconciliación?
Nosotros creemos en el proceso de reconciliación, pero aquí no hay reconciliación porque estos señores nos lo han dicho en múltiples oportunidades a qué es lo que aspiran. Además, no han reconocido sus culpas, no han pedido perdón al país, ellos dicen que no les deben nada, el culpable es el Estado. Allá es donde nos van a llevar con este proceso, eso no me cabe la menor duda. Además, quiero decirle una cosa, este no es ni mi pensamiento como general en retiro de las fuerzas militares, ni como excomandante de la Fuerza Aérea, este es el pensamiento del cuerpo de generales y almirantes de la Reserva Activa de Colombia, del cual presido yo. Entonces, ese es un sentimiento, nos sentimos ofendidos. ¿Qué tal si yo llevara, por ejemplo, a uno de estos alias de paramilitares a la casa del presidente, ¿cómo se sentiría él? Así nos hemos sentido nosotros, y eso es lo que sentimos y es lo que pensamos. Por ahora, cuando muestren, estamos dispuestos a la reconciliación y a todo, pero una vez haya un verdadero gesto, verdaderos gestos de paz. A este engaño no nos prestamos ni nos vamos a prestar. ¿Cuál entrega de armas? Lo decía un comandante del ejército, que cuando ellos hacían una revista de armamento en los cuarteles de un pelotón son 33 hombres, se colocaba varias mesas, 3-4 mesas, y aquí que entrega una parte considerable, se supone, de armas, y nos van a poner dos mesas que vayan a engañar a otros más ingenuos que nosotros.
General, ¿ustedes han recibido tal vez comentarios por esa presencia de las FARC por parte de militares activos, por parte de personas de la gente, de la Fuerza Aérea que estén activas? Se lo digo porque lo que se ve en terreno, en las zonas veredales, es que sí hay ya una especie de reconciliación y de buen entendimiento entre quienes están cuidando a los miembros de las FARC y pues las FARC.
Mire, hay dos cosas que le voy a decir claro. En primer lugar, no se trataba de que un caso de emergencia. Vuelvo a decir, ellos seguramente iban a Popayán y decidieron entrar a la base escuela. Pero a
general, menos, pero es mucho más cerca la base, la escuela militar de Cali, que la de Popayán en cuestiones de viaje, porque esta zona veredal es en el norte del Cauca, es muchísimo más cerca de Cali.
Señorita, yo soy piloto, señorita, y para salir de Popayán, de la base de Cali, de la escuela militar de Aviación a Popayán, hay que hacer un procedimiento en ese avión que implica ir nuevamente a un radio FAR, a un VOR, y es más cerca de hacerlo de Palma Seca, así, y es mucho más seguro para el señor. Por la pista de Cali es una pista relativamente corta, era mucho más seguro desde el punto de vista aéreo, ¿no?, el aterrizar en Palma Seca que aterrizar en la base escuela nuestra. Además, se utilizó la base como un escenario para que estos señores se pronunciaran en contra de uno de los autoridades de aquí del Estado colombiano, que es el fiscal de la nación.
Pero, señor general, yo no entro a discutir con usted de la competencia técnica de los aeropuertos. Usted es el que sabe. Usted es un piloto y además comandante de la FAC. Yo le respeto profundamente. Pero, general, esos señores no llegan allá solos. Ellos llegan allá con un equipo de la Fuerza Aérea en activo, que es ni más ni menos comandado por el presidente de la República. ¿Usted está sugiriendo que el presidente de la República quiso llevarlos allá para molestarlos a ustedes?
No, yo no estoy sugiriendo nada. Estoy diciéndole que este es el rechazo y el malestar de los generales y almirantes de la Reserva Activa de Colombia, que el mismo jefe de Estado nos ha llevado a estos señores a la escuela donde se formen, se forman los futuros oficiales de la Fuerza Aérea bajo un código de honor. Mire, en las bases nuestras, ni siquiera se permite la entrada de sus miembros ya retirados que han ofendido o que han faltado al honor a la Fuerza Aérea y a sus códigos. Entonces nos van a llevar a estos señores, qué contradicción, ¿no?
General, ¿usted ha tenido alguna respuesta por parte de Presidencia a su carta que la envió el 16 de junio?
La carta nuestra no es para recibir respuesta. Es una constancia que dejamos del rechazo y la afrenta que se nos ha hecho al llevarnos al alma mater de la Fuerza Aérea a estos señores.
En la carta también hacen críticas nuevamente a la Justicia Especial para la Paz por cómo van a ser escogidos los magistrados. Sin embargo, ya se ha visto que militares empiezan a salir en esa Justicia Especial para la Paz o los pasos previos que hay para esa JEP. ¿Usted cree que eso está funcionando como debe ser?
Yo creo que no está funcionando. Hay 2.500 o más de 2.500 oficiales retirados y oficiales enjuiciados, ¿no?, envueltos en procesos, la mayoría de ellos gente honesta y gente injustamente procesada, y que siguen presos todavía. Aquí se sueltan 800 bandidos para soltar a 100 militares. Ese es un engañabobo sencillamente para justificar la libertad o la impunidad que se va a aplicarle a estos señores. Eso es nuestro
trabajo. General.
Y seguramente al final será para culpar al Estado con esas absoluciones a algunos militares, culpar al Estado de que ha sido el Estado perseguidor y que los señores de la FARC son los héroes que lucharon por la libertad y por los derechos de los colombianos.
General, ustedes han sido constantemente unos críticos del proceso de paz. Esta no es la primera vez que expresan su voz de protesta. Usted dice que envían esta carta no para que tengan un tipo de respuesta, sino simplemente para que quede consignado que ustedes rechazan ese tipo de accionar. Pero, ¿qué debe pasar para que los militares retirados en algún momento acompañen el proceso que está viviendo Colombia? ¿O definitivamente ustedes consideran que no hay alternativa distinta a que se acabe de manera bélica el conflicto con las FARC principalmente?
Yo quiero decirle lo siguiente, usted se equivoca en algo. Nosotros inicialmente, aunque sabíamos que ese proceso se inició mal, acompañamos y apoyamos el proceso de paz. Ya, tal es lo que le voy a decir. El general Mora, a quien no habíamos designado nosotros, sino el presidente, como representante nuestro, le dimos el apoyo y él fue con nuestra representación allá. Sin embargo, a medida que transcurrió el proceso, nos dimos cuenta de que eso no iba a llevarnos a ninguna paz, que ese proceso tenía unas fallas muy grandes. Hicimos las críticas en su momento y no fueron escuchadas, ni fuimos escuchados. Además, este es un proceso que lo ha rechazado el pueblo colombiano, es un proceso espurio completamente.
General, pero por eso le digo, ¿cuáles son los requisitos para que ustedes, como generales retirados y fuerza retirada, apoyen lo que está sucediendo entre el gobierno y las FARC? Porque usted bien ha hecho la narrativa de cómo ha sido el acompañamiento o la crítica que ustedes han hecho de las negociaciones. En este momento, ¿qué es lo que debe pasar? Porque son pocas las veces que hemos escuchado, incluso en estos mismos micrófonos, una voz de acompañamiento. Casi siempre es una voz de crítica a lo que ha venido sucediendo.
Mire una cosa, nosotros creemos la paz y durante toda nuestra carrera. Yo entré a la Fuerza Aérea con la ilusión de ser un piloto militar para defender a mi patria cuando fuera requerido. Sin embargo, las circunstancias del conflicto interno del país me llevaron a otro tipo de lucha. Creemos en la paz. En lo que no creemos, pero nosotros sabemos que la paz debe fundamentarse en la justicia. Y nosotros no podemos esperar justicia cuando las personas militares y civiles que estén involucrados por alguna razón en el conflicto armado van a ser juzgados por un tribunal cuyos magistrados y jueces son seleccionados por extranjeros de alto reconocimiento de ideología de ultraizquierda. No podemos esperar justicia en ese caso.
Pues general, ese pedazo tampoco lo comparto porque yo no sé quiénes van a ser los jueces y creo que usted tampoco, pero general, algunos sectores de la opinión celebramos que se estén entregando las armas y celebramos que haya 7.000 guerrilleros por fuera de la guerra y que se hayan acabado las FARC y que con las imperfecciones del proceso pues brille la posibilidad de una paz. Pero independientemente sobre eso, que no nos vamos a poner de acuerdo, le tengo una pregunta concreta. ¿Es que la entrega de las armas no la están verificando las FARC? ¿Las está verificando las Naciones Unidas? ¿Para usted la ONU tampoco es garantía?
Para mí no es garantía y se lo digo francamente. Basta saber quiénes son sus miembros y mirar sus currículos de la mayoría de ellos. Además, yo tengo una experiencia. Yo vi lo que sucedió en la guerra del 2006 en Israel. Ahí la vi, me demostró ahí la ONU, que es un ente completamente inútil. Si ellos hubieran hecho algo que fuera realmente justo, hubieran aplicado hecho uso de su autoridad, no estaría en el Medio Oriente como está en ese momento. Y sobre eso dejé una constancia y le envié a la Cancillería, era mi visión, y veo que no me equivoqué. Eso me permite ver que un ejemplo lo tenemos, que ha servido la ONU en el caso de Venezuela. Vamos al mismo, ¿eso es lo que nos espera a nosotros? ¿Con una garantía desde la ONU? Yo no creo. No creo en ellos, francamente lo digo. Y creemos, vuelvo y le manifiesto, y este no es mi sentimiento, este es el sentimiento de los generales y almirantes de la República de Colombia en uso de buen retiro, con una experiencia vasta y un estudio de todos estos conflictos suficientes para hablar como le estoy hablando.
General, al comienzo de esta respuesta usted dijo que tenía razones para no confiar en Naciones Unidas porque usted conoce el perfil de esos funcionarios de Naciones Unidas que son básicamente también militares de otros países. ¿Cuáles son las sospechas que tiene sobre esos funcionarios de Naciones Unidas?
Yo no he hablado de militares, he hablado de miembros, de los miembros particulares que hay ahí. Las Naciones Unidas, las fuerzas de las Naciones Unidas son otra cosa. Y nosotros formamos parte desde hace mucho rato de esas fuerzas.
No, general.
Y los conozco muy bien y sé qué política. Ahora hay una cosa que se aplica aquí. Sí, diga, por favor.
No, general, es que nosotros hablamos con las personas que están recibiendo las armas y me da pena, general, porque pues usted es una autoridad, yo soy un simple reportero. Las personas que están recibiendo las armas son militares.
¿De cuántas armas se nos ha hablado, señor? Se nos ha hablado de 7.000 armas.
No, pero general. Ahora discutimos el número de armas, pero eso usted dice que no confía porque son funcionarios de Naciones Unidas, no militares. Lo que le estoy diciendo es, son militares.
Sí, algunos, bueno, los que están recibiendo las armas, ahí vi un contenedor completamente vacío, con 3-4 armas ahí, que cree que ese es el número de las armas que debe entregar la FARC. Si usted cree, usted es libre de pensar lo que quiera, yo también, y sé que es un engaño. Tarde o temprano lo iremos a saber. Una prueba de ellos, si nos hablan de 900 y pico escaletas, ¿qué pasa con las armas de la escaleta, lo que tiene la escaleta? ¿Eso cree usted que es buena fe? ¿Cree usted que es estar dispuesto a hacer la paz? La paz debe basarse en la justicia, en el arrepentimiento, y aquí no hay eso.
Bien. Señor general, al comienzo usted habló de su preocupación por el futuro de Colombia. ¿Usted considera que por cuenta de este proceso de paz, del que es respetable, crítico para mí, crítico de muchas cosas como lo hemos oído, este proceso de paz va a llevar a Colombia al castrochavismo?
Sí, le voy a decir por qué, sencillamente. Con esas curules que se les piense entregar a estos señores. Y con otras tantos que tendrán que entregarle al ELN. Lo que van a hacer ellos uso del terrorismo para presionar las mesas de conversiones, el proceso que llevan en el Ecuador. Y con el dinero, usted sabe cómo se han ganado muchas elecciones aquí. Con el dinero de la FARC, que no lo han declarado ni lo van a hacer. Se toman este país de lo que usted menos piensa. Y con una ventaja para ellos muy superior a la de Venezuela. Allá no había gente preparada de ultraizquierda como la hay aquí, como lo han manifestado estos señores, que siguen diciendo, a pesar de ser una ideología caduca, siguen diciendo que son comunistas, que son marxistas, leninistas y que van a tomarse el poder. ¿Usted no cree en eso?
Pues, general, a mí me interesaba mucho escuchar su opinión, por lo que expresé al comienzo, por el respeto, por todos los años de experiencia y por ser uno de nuestros comandantes, ni más ni menos que de la Fuerza Aérea, que expresa estas preocupaciones que ni más faltaba. Me parece importante que las escuchen nuestros oyentes en la W. General Velasco, gracias por contarnos el alcance, la motivación de su carta. Ha sido usted muy amable.
No, con mucho gusto y buen día.
Muchísimas gracias. Oriana, ¿iba a agregar usted algo más?
Sí, Julio, pues que ya Carlos Antonio Lozada de las FARC está diciendo que en 22 de las 26 zonas veredales se cumplió la dejación total de las armas, es decir, que ya la ONU tendría todas las armas en 22 de las 26 zonas veredales. Esto, por supuesto, será certificado por la ONU, que ha dicho que va a estar entregando informes al respecto.
Oriana, hemos hablado de algunos periodistas que han podido llegar a las zonas de entrega de las armas. Nos llamó la atención mucho un corresponsal del diario El Mundo, que se concentró en las mujeres de la ONU, que eran todas oficiales o de la Armada o de la Infantería de la Fuerza Real Española. Y por un acierto de nuestra producción, logramos llegar a una de ellas. Era capitán de navío. Capitán de navío, nos explicaba Rafa, es un
teniente de navío que corresponde a capitán del ejército de tierra.
O sea, un capitán del ejército de guerra en España tiene a su mando un poco de gente, ¿no?
Sí, claro, una compañía como mínimo. Y en un barco es un segundo oficial prácticamente.
Prácticamente. Y así de todos los países se han identificado. Ahí me perdí un poco con lo que decía el general, porque él criticaba a los civiles. Oriana, en cada zona, eso está lleno de militares de varios países, ¿o no?
Sí, Julio, los que son de la misión de la ONU, que están haciendo todo lo del mecanismo de monitoreo, son militares, e incluso los que hacen parte del equipo de comunicaciones son militares. Por ejemplo, hay uno que es de México y militares de...
Corríjame.
Racamandaco.
Corríjame otra cosa, Oriana. De Racamandaco, Oriana, eso es lo que oye. Oriana de Racamandaco. ¿Acaso el jefe de la misión no es un general argentino?
Sí, señor. El general Javier Pérez Aquín.
Sí, yo creo que ahí de pronto el general Velasco
igual se confundió.
Estaba confundiendo a los civiles, porque también hay civiles, claro, de Naciones Unidas.
También hay civiles de Naciones Unidas. Y probablemente también se confundió con el contenedor con dos o tres armas.
Bueno, si hay dos o tres, pues hay que esperar a que lo llenen, ¿no?
No, yo he visto imágenes con bastantes más armas.
Bueno, pues cada cual también ve las cosas.
Cada cual ve las cosas como las quiere ver.
Exactamente, y es respetable.
Y ellos...
Y por eso queríamos...
Y el general las ha visto... Las ha visto así, Julio, desde hace mucho tiempo, por eso se lo decíamos. Él lo dijo en una de sus respuestas, y es: la paz solo es cuando hay arrepentimiento y justicia. Y ellos esperan, o por lo menos el sector...
Iba todo muy bien con Bangkok, demasiado bien.
Dele a los pedales, Camila, dele a los pedales.
Bueno, lo que dice Camila es cierto, no es la primera vez que se oye. Y hay un sector de los militares en uso de buen retiro que no aceptan nada.
Normal, sí.
No, si es respetado.
Sí, sí. No les va a gustar nada.
34... No les va a gustar, Félix. Pero es que fíjese, una pregunta salía con la otra, y la otra le metía a Venezuela, y a Venezuela le metía a Israel, y a